Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Esto es Fútbol Picante. Y esta es la capital de Qatar, Doha, con cada vez más aficionados y medios de comunicación y futbolistas y cuerpos técnicos de todo el mundo. Rumbo ya a 48 horas de que arranque el Mundial, el partido inaugural del que ya estaremos platicando con más calma. Por lo pronto, nosotros somos José Luis Sánchez Solá, Dionisio Estrada, César Caballero y Sergio Dip. Chelis, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
Todo bien, Sergio. Buenos días, compañeros.
Igualmente,
tardes,
un gusto.
Tardes ya, tardes.
Tardes, justo. ¿Dioni?
Todo muy bien.
Todo bien.
Esperando y ansiosos de que arranque la Copa del Mundo. El saludo para todos.
Sí, mi César. ¿Qué pasa? ¿Todo en orden?
Todo en orden. Qué gusto saludarlo. ¿Ya la cuenta regresiva?
Ya estamos.
Falta prácticamente nada. Lo que pasó ya quedó atrás. Viene lo bueno, hermano.
Eso es lo que quieren.
Eso es lo
los
que
mexicanos.
Creen.
Que se atrás. Olvide lo que ha pasado recientemente, sobre todo contra Suecia esta semana. El Tri llegó anoche a su hotel de concentración y estamos hablando de que estamos a pues menos de 100 horas entonces ya de este partido. Menos de 4 días habrá iniciado ya el encuentro justo contra Polonia. Chelis, buenas o malas sensaciones previas. Más malas que buenas, ¿no? Más dudas que certezas.
El mismo día que jugó México contra Suecia, jugó Polonia.
Sí.
¿No? Yo los vi muy parecidos a los dos, a Suecia y a Polonia. Con la cosa de que Polonia, adelante,
¿sí?,
tiene mejor calidad que Suecia.
Eso es. Y no, que México...
Esa es la gran diferencia. México, me imagino que tendrá una estrategia basada en individualidades, ¿no? Del equipo yo no hablo, porque no hay equipo. Es imposible que en 4 días o en 3 días exista un equipo.
Entonces no va a haber.
Una estrategia, podemos hacer una estrategia o sí puede sacar un objetivo con una estrategia basada en individualidades.
Uh-huh.
Fíjate cuántos dedos tengo acá.
5.
Me sobran.
Ok, sobran para las individualidades.
Para contar las individualidades.
De acuerdo, es un buen tema. Dioni, hablaba el Chelis de que se midieron el mismo miércoles mexicanos y polacos ante diferentes rivales. Yo encuentro una gran diferencia. México pierde en pelota parada y Polonia lo gana. Justamente sí. Así, en
lo
un
que,
balón parado.
Lo que hizo Chile no lo tiene que hacer México.
¿Qué es?
Eso. O sea, los errores que sigue
habiendo...
Pues
México también falló en pelota parada contra Suecia,
pero contra Polonia no lo puede hacer, ni contra Suecia ni contra Polonia. Claro, es muy fácil decirlo, venimos desde hace muchos años, porque no solamente es el tema, es con el Tata, con cualquier técnico que en la pelota parada nos duele. En la táctica fija a la defensiva...
Lo saben los polacos, ¿estás de acuerdo?
Lo saben los polacos, lo sabe el técnico mexicano y también lo saben los jugadores.
¿Y entonces?
Y la única cuestión aquí es...
¿De qué sirve saberlo si no lo resuelves?
No, es que a eso es lo que voy. Yo no creo que durante todo este tiempo los técnicos que han pasado, llámese Osorio, porque también le tocó a Osorio, por eso la justificación de Osorio para poner prácticamente 4 centrales y 2 de ellos como lateral era que fueran altos, porque sabía del tema de la táctica fija, cómo le dolía a México.
Sí.
Y con Osorio medio lograron mejorar un poquito, pero no fue tampoco como que lo más efectivo. ¿A qué me refiero? Al final de cuentas, esto tenemos que ir al jugador mexicano.
Uh-huh.
El jugador mexicano,
¿qué?
Entonces,
¿le tiemblan las piernas?
Es...
¿Le da frío?
No.
Dilo entonces.
No es que le tiemblen las piernas o le dé frío. Es que me da la impresión que no tiene ese oficio como lo tiene el argentino, lo tiene el uruguayo, para ir a marcar.
¿Porque no entrenamos eso entonces día a día?
No,
¿no se practica,
sí se entrena,
no se trabaja?
Sí se entrena, pero hay algo que no está en ese ADN o no se ha desarrollado en ese ADN para que el jugador mexicano...
Ni que fuera tan difícil.
No, estoy de acuerdo contigo, pero entonces, ¿cómo te explicas que pasan técnicos y seguimos teniendo el mismo mal endémico?
Porque pues no lo trabajan. Lo trabajan lo suficiente.
No, ¿tú crees que no lo han trabajado?
Pues yo veo
la
que
Volpe,
esta
La Puente, Aguirre,
a esta selección
Martino.
Le falta trabajo.
No, yo estoy hablando de... Es un mal de toda la vida.
A ver, mi César.
¿Cómo nos ganó Estados Unidos en el 2002?
Sí, también, estoy de acuerdo. Entiendo que es un tema histórico, negativamente histórico. César, tú estás en entrenamientos de clubes a diario. ¿Se trabaja o no se trabaja en el club? ¿Qué pasa? ¿Tú cómo interpretas este mal histórico?
Sí, se trabaja la pelota parada. Creo que es uno de los principales aspectos que trabajan los técnicos. Yo hasta podría hablar que la pelota parada es una cuestión de ego para los técnicos, demostrar que lo que plasman en su equipo lo pueden reflejar en ese tipo de jugadas. Incluso son muy...
Porque se habla tanto de esto que quieren como...
Exacto.
¿Ser los que terminen con la conversación?
Exactamente. Sí. Aparte, incluso suelen esconder mucho este tipo de entrenamientos de la pelota parada. Se trabaja mucho en México. Yo coincido mucho con Dionisio.
Pero muchas si veces... se trabaja entre jugadores que no lo saben ejecutar, porque esa es la
ahí
plática.
Está el problema.
Y si día a día entrenas con los mismos, tú crees que a este nivel ya estás, pero vas a las grandes ligas y te das cuenta que entonces no estaba
listo. Y yo coincido un poco con los dos, con lo de Dionisio. A veces el jugador mexicano es distraído en el tema táctico, en el tema de defender la pelota parada y también lo que tú decías, el tema de saber interpretar y vivir los momentos. No es lo mismo una pelota parada al minuto 10, al minuto 12, donde está la cosa ahí que va caminando, a cuando ya es instancias definitivas, lo que nos pasó contra Holanda, se pierde una marca estúpidamente. Uh-huh. Entonces, muchas veces también el futbolista mexicano no está preparado para ese tipo de momentos.
Dices.
Exactamente. Exactamente. Es un poco de todo y nos pasa factura prácticamente en cada Copa del Mundo. Hoy Gerardo Martino tendrá que ver la manera de que no sea así o que sea el menor daño posible.
Ok, Chelis, ¿qué piensas tú del tema mental del futbolista mexicano?
Y te voy a sacar el nombre de Murrieta, ¿eh?
A ver.
Del profesor Murrieta, que es desconcentrado.
Ya.
Y es triste o es penoso, y te lo juro que no es mi papel porque no lo han escuchado, en mis números.
Sí.
Pelota parada no me meten goles.
Okay.
En mis números, pelota parada, meto muchos goles. Y entonces...
¿Cómo?
Pues los convenzo. Pues los convences. Es que se ha dado mucho en los medios de que lo que se trabaja en la semana... ¿Cómo que no?
Yeah.
Le salió el gol porque se trabaja en la semana. ¿Y qué? ¿No se trabaja otra cosa? ¿O no trabajan otros? A los que sí le metieron gol, ¿no trabajan?
Okay.
Los convences. Son 3 segundos de concentración.
Yeah.
3 segundos de concentración.
¿Tú qué les dices, Chelis?
3 segundos de concentración.
Eso les dices.
3 segundos.
Me gusta.
Yo me pego junto a ti 3 segundos.
Ya. Yeah.
¿No? Hasta que la bola esté fuera del área.
Ya.
Yeah. Ahí se cumplen los 3 segundos.
Me gusta. ¿Y te funcionó?
Bueno, no me meten gol en pelota parada.
Me encanta que lo digas.
No me meten.
Me gusta que lo digas. Los convences, lo trabajas y luego les hablas, los convences.
Poco, porque también al futbolista no soporta o tienen que entrenarlo con casco, porque una y la otra y la otra y la otra. Y dice, ya, cabrón, ya cámbiale.
Les da flojera.
No les da flojera, ya.
No les gusta. Se hartan.
Porque saben,
se hartan.
Porque saben que de antemano son 3 segundos.
Ok.
¿No? ¿Cuántas veces puedes entrenar un penal? ¿Toda la mañana entrenar un penal?
Pues no.
¿Cuántas veces lo entrenas con 52 mil personas en el momento en que te va a dar una clasificación?
Nunca.
¿Cuántas veces?
Nunca. Cuando les dices 3 segundos, el jugador, y la entrenas o la practicas 10, a lo mejor a la 11 el jugador dice, ya, bájale, son 3 segundos nada más.
Con chipotes.
Sí, le dice, ya nada más son 3 segundos, tranquilo, ya para qué le seguimos, son 3 segundos.
Pues eso está mal, se tiene que imponer el técnico.
Bueno, y lo está diciendo Chelis. ¿Tú crees que el Chelis no se impone? Se impone,
no, sí.
Pero aún así el jugador también se harta.
Sí, pero me dices ahorita, es que un gol en triangulaciones y en conjunción y en triángulos de producción y esto, no.
Sí te entiendo, sí te entiendo.
No te hablo de ese tema.
Sí te entiendo. Ahora.
Te hablo del tema de que estás tocando pelota parada, no me meten gol.
Tú, Chelis, eres muy observador.
¿Por qué?
Yo me doy cuenta. Eres muy, muy observador. ¿Tú crees que el futbolista mexicano es disperso también?
No.
No es eso. No. ¿Cómo es el futbolista mexicano? ¿Cómo lo describirías?
Difiero de mi compadre.
A ver.
Totalmente disciplinado. Totalmente disciplinado. Sí, pero para ser disciplinado tienes que poner la disciplina.
¿Por qué no se refleja?
Tienes que poner la disciplina.
¿Por qué no se refleja si es totalmente disciplinado?
¿Por qué los soldados son disciplinados? Porque hay alguien, un capitán o un sargento o un teniente que pone la disciplina.
Ah, ya te entendí. Falta aquí disciplina.
Bueno.
Falta un mejor sargento.
Bueno.
Hoy, aquí. Ha faltado los últimos 4 años. ¿A eso
bueno,
te refieres?
No. Y él marcó 2002.
¿Sí?
¿No, Dionisio? ¿Tú marcaste
sí,
2002?
No, entiendo,
a ver,
entiendo.
Y nos vamos al 98. ¿Cómo quedaron los goles de Alemania?
No, sí, también.
¿Eh?
Y,
por arriba.
Y antes,
por
arriba. Sí. Y antes del golazo de Maxi Rodríguez, el 1-1, cuando ya ganaba México, es una pelota
tiro
parada.
A
bueno, poste. Entonces, por eso te digo, o sea, pero a ver, pero cuando tú hablas del sargento, sé que tu idea es de decir Martino.
Pues es que parece de verdad
pero,
que necesitan
pero,
eso.
No, pero a ver, pero han pasado muchos sargentos entonces. A eso es lo que yo me refiero.
Okay.
Han pasado muchos
entonces, momentos.
Dionisio, hay de goles a pelota parada a goles de pelota parada. Claro. Este último que meten...
Sí, no.
O sea, dices, no puede decir, cabrón. ¿Cómo el de hasta atrás esté totalmente solo?
Solo, completamente solo.
Ahora, ya si en el duelo, ¿no? Al final de cuentas, no pones bien las parejas. Hay totalmente... Chucky contra un güey que le saca cabeza y media.
Le va a ganar, claro.
Cosas de esas, como quiera que sea. Ya. Que hasta atrás te aparezca uno solo en el área grande.
No lo llevemos a otros. Llevémoslo nada más contra Estados Unidos, con cualquier técnico.
Sí.
Cuando vienes a ver, nos han ganado a pelota parada. Y dices, ¿cómo es posible? Es contra el mismo rival. ¿Eh? Que desde hace más de 20 años la fórmula para ganarnos, y sobre todo en Estados Unidos, es a pelota parada. ¿Cómo es posible?
Pues
no
lo
entiendes.
Si tú pones esto sobre la mesa, yo te digo que a nivel mundial hemos puesto dos palabras aquí sobre la mesa, ¿no? Disciplina y mentalidad. Si tú ahora hablas de Estados Unidos, yo te digo que a nivel mundial son una potencia precisamente en disciplina y en mentalidad. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Bueno,
lo son.
Siempre.
Y en trabajo. Siempre. Y en trabajo. Lo son. Entonces, ¿influye o no influye lo que trabajas? ¿Qué tanto te preparas? Y esos 3 segundos, si aprietas o no.
Porque,
yo interpreto que sí.
Porque también son jugadores que reconocen que en base a eso pueden sacar resultados.
Eso voy. No es su manera de competir. Cosas.
Eso es lo que yo te iba a decir.
Es su manera de competir.
El tema físico.
Coincido. Ellos tienen que sacar provecho de ese tema.
Claro.
Está bien. Si son fuertes, si son altos.
Lo han hecho.
Y lo han hecho.
Y los menospreciamos.
Está bien.
Y los menospreciamos. Y ya te ganaron 2 finales seguidas.
Pero en este caso, cuando tú me hablas disciplina y mentalidad, y tomándolo del Chelis, ellos saben que su fuerte es desde lo físico, la disciplina y la mentalidad.
Su manera de competir.
Está bien,
su manera de ser.
Pero son más altos, son más fuertes, por lo general, en promedio, que el jugador mexicano.
Sí.
Lo que sí tiene que hacer el jugador mexicano es lo que hace a lo mejor el jugador argentino, el uruguayo. Que aunque a veces no sea tan alto, de alguna manera va... Y cuando marca, ve cómo incomoda para no evitar justamente que vengan esos remates. Entonces, ahí ya tenemos que ir al tema de...
Mira,
mañas.
Te voy a decir algo. Yo respeto también el comentario de Chelis, pero yo sigo pensando que es el tema de las distracciones del futbolista mexicano. Y hay una jugada que lo ejemplifica muy bien. El último partido entre Ajax y Liverpool. Jorge Sánchez pierde la marca de Darwin Núñez. Ni vio cuando le pasó por un costado, ni se fijó.
¿Sí?
Entonces, no hay esa atención que estamos hablando. El Chelis dice que el jugador mexicano es disciplinado en la táctica. Bueno, entonces, ¿por qué siempre terminamos perdiendo por lo mismo?
Sí.
A mí me parece que esa jugada de Jorge Sánchez y Darwin Núñez ejemplifica perfecto cómo defiende el futbolista mexicano.
¿Te consta que en el pizarrón de la puerta o del pizarrón, del vestidor, estaba asignada esa marca con Sánchez?
No me consta, Chelis, pero bueno.
Pero si te pasa al lado... Porque a lo mejor mi marca estaba afuera y yo lo estaba esperando.
Pero ni siquiera tenía algún jugador cerca que no fuera Darwin Núñez.
Pero
entonces,
le viene de frente.
Pero hay marcas asignadas.
Dionisio, estórbale tantito, hermano, porque entró corriendo y acribilló al Ajax en ese cabezazo Darwin Núñez.
Te pongo un ejemplo.
Y lo termina perdiendo Jorge Sánchez.
Vamos con Mauricio Imay, ahora lo platicamos.
Dale.
Vamos justo con Mauricio Imay. Mau, un abrazo y bienvenido a Fútbol Picante. Llevas muchos años, ciclos mundialistas, etcétera, siguiendo de cerca a la selección mexicana. ¿Qué piensas tú, por lo que has visto, por lo que has escuchado, por lo que has platicado, de este tema, este mal histórico del fútbol mexicano en la pelota parada? Así perdió México esta semana y así ganó Polonia rumbo a su debut mundialista.
No me recuerdes esa cantidad de años, Sergio, porque es señal inequívoca que me estoy haciendo viejo. Fuerte abrazo para todos. Buenas tardes allá en la Ciudad de México. Buenas noches acá. 9:13 en Doha. Cada vez más movimiento en las calles de esta ciudad. Cada vez más camisetas, cada vez más aficionados. Y se va sintiendo, uno va palpando el ambiente mundialista, señal de que esto está por arrancar, que solamente nos separan horas para que inicie la Copa del Mundo y que vendrán 30 días trepidantes aquí en Qatar. Respondiendo a tu pregunta, a ver, lo he platicado con muchos entrenadores, lo he platicado con jugadores y lo primero que me dicen es, veamos la liga, cuántos goles se producen en pelota parada. Y démonos cuenta la desatención habitual que existe en el defensor mexicano en este tipo de jugadas. Gerardo Martino se ha puesto a revisar esos detallitos por mínimos que parezcan a lo largo de los últimos meses, para que no fallen precisamente la justa mundialista. La pelota parada, los goles que de repente surgen desde un saque de manos, el regalar pelotas en la salida. Todos estos detallitos que a México le han costado la eliminación, ¿sí?, en distintas copas del mundo. Lo preocupante es que sigue pasando, y el miércoles anterior en Girona así le hace un gol a la selección de Suecia.
Claro. Mau, mientras te escuchábamos platicar de este tema, y sigue en pantalla un gran tema y me interesa tu punto de vista. ¿Llega México con más dudas o con más certezas al Mundial para ti? ¿Tú que lo sigues de cerca y por qué?
A ver, yo creo, fue algo que le pregunté a Gerardo Martino, Sergio. Las sensaciones con las que cerraba la etapa de preparación en Girona. Se lo pregunté el último día, y sabiendo el resultado y viendo el funcionamiento contra Suecia. Y lo que me decía el entrenador es, hay muchas dudas en el exterior, de puertas hacia afuera, de puertas hacia adentro. El cuerpo técnico está tranquilo porque los futbolistas le dan las certezas que ellos requieren. Veremos si esto lo pueden llevar a cabo el próximo martes, una vez que arranque el partido y que arranque la Copa del Mundo para la selección mexicana en ese debut ante Polonia. Yo platicando con el cuerpo técnico y con los futbolistas, todos me dicen lo mismo. Al interior hay un grupo sólido y hay un grupo que tiene muy clara la idea. Eso es por lo menos lo que me dicen. Tienen muy claro lo que pretende Gerardo Martino y su cuerpo técnico. Insisto,
es que
veremos, Mau, si eso lo pueden plasmar en el terreno de juego, porque entiendo el último año y medio se han quedado lejos de ello.
Claro, justo hacia allá quiero llegar. En el último año y medio se han quedado lejos, perdieron dos finales contra Estados Unidos con el Tata, etcétera, pero no es, Mau, siempre esta la plática. Hay tantas dudas futbolísticas alrededor de la selección que piden el beneficio de la duda antes del Mundial, porque es lo único que les queda, y luego terminan fracasando si partimos desde que el objetivo es el quinto partido y no se llega desde México 86. ¿No es esto siempre lo mismo, Mau? ¿Esta película no la hemos visto ya tantos mundiales seguidos?
Sí. Sí, sí, sí. Sí, es basarnos en eso, ¿no? En la confianza, en el esfuerzo, en la ilusión. Y le pasa mucho a la selección mexicana. Cada cuatro años hablamos de lo mismo, a días de que arranque la Copa del Mundo. Esa es una realidad, Sergio. Y después también tenemos que ver para qué está el fútbol mexicano, para qué está en una selección en una justa como esta, ¿no? En una competencia en donde te encuentras después del cuarto partido un nivel de fútbol muy alto. Y yo por lo menos soy de los que piensa que el fútbol mexicano y concretamente la selección está para lo que ha estado históricamente, para ese cuarto partido. Después te puedes encontrar de repente con 90 minutos, nadie nos puede garantizar que la selección mexicana aquí en Qatar avance de la fase de grupos y tenga buenos 90 minutos en el cuarto partido y avance al famoso quinto. Ese para mí tampoco va a solucionar tantos y tantos problemas, y me parece que solo podría llegar a maquillar lo que en realidad es el nivel del fútbol mexicano.
Entiendo.
Y basta con ver lo que sucedió hace unos años en una Copa del Mundo con la selección de Costa Rica.
Sí, por supuesto. México, mexicanos, México, justo México, en México, Doha. México, Mau, México, un gusto. México, sabemos que México, tienes que seguir, que hay otras asignaciones. Ya volveremos y lo estaremos platicando aquí en Fútbol Picante. Gracias. Pues sí, de entrada.
Parece que adelgazó Alvarito, ¿no?
Sí.
No adelgazó.
De entrada, y claro, se confirma, sí, señores, más dudas. ¿Qué certezas de cara a la Copa del Mundo?
Yo también lo voy a llevar, porque al tema de lo que por lo menos desde fuera sí, nosotros tenemos muchas dudas, quizás ellos no tengan esas dudas.
Pero
es que dudas,
no importa cuántas certezas
final,
tengan,
pero al final, Dionisio, en la cancha se va a demostrar que efectivamente va más del lado de nosotros que tenemos esas dudas o del lado del técnico. Pero yo lo quiero llevar también
es que
a otros
dicen
temas que poco a poco va minando lo que puede ser la gestión en el vestidor. Ya lo que se ha hablado, ¿no? El tema de que probablemente Edson Álvarez no va a arrancar contra Polonia y que va a ser Héctor Herrera. Pero yo digo, ¿Qué hace el técnico? Porque tú crees que Edson Álvarez, a lo mejor...
No.
Debe estar molesto.
Eran Edson, el Chucky y nueve más.
Claro, la cabeza te digo. Entonces yo quiero pensar, el técnico, lo que tuvo que haber hablado para ver si convencer a Edson que estuviera tranquilo, de saber que no va a arrancar la Copa del Mundo.
Puede ser un nuevo problema.
En el debut. Y entonces ahí, por ejemplo, Chelis, ¿no? Que le gusta gestionar bien el vestidor. Pese a todo, Chelis, ¿tú crees que Edson Álvarez se queda? Sí, señor Martino, no, perfecto, señor, tranquilo. No, señor. Al final, por dentro está que se lo lleva. Y eso te hace ruido en algún momento.
Porque hoy en día el futbolista tiene mucho conocimiento y sabe contra quién se va a enfrentar. Uh-huh. Y sabe que si no te defiendes bien, a la hora que pierdas la pelota, vas a valer gorro. Y sabes que es a lo que va a jugar Polonia. Y te das cuenta que tú eres ese que puede hacer el escudo para poder contrarrestar esas pérdidas de balón. Y entonces, al saber muchas cosas tú y ves la decisión, pues más dices, oye...
Sí, es que...
Daban 50 millones por mí y no me vendieron, güey.
Claro. ¿Cómo voy a ir a la banca?
Me está preguntando el Chelsea, claro, el Barcelona.
Claro. Y quítale el nombre, porque tenemos que ir a pausa, pero...
Y le agregamos nada más. Estamos hablando de táctica fija. Y en táctica fija, la ofensiva o la defensiva...
Edson es de lo mejor que tenemos.
Edson Álvarez no nos puede potenciar.
Por supuesto. Y quítale el nombre, porque vende mucho Héctor Herrera por donde ha estado. Pero hoy es un futbolista suplente del Dynamo de Houston.
Por eso cuando hablas de
dudas... Y el otro es un titular indiscutible.
Y ni siquiera está en su mejor forma física.
Y lo sabe.
Contra Irak se anduvo paseando, pero viste lo que hizo contra Suiza. Nunca les vio la pelota.
Sí. Entonces, puede ser ese otro tema y otro potencial problema rumbo al debut. En vivo desde Qatar, Fútbol Picante esta tarde, 3 p.m., tiempo del centro, 4 del este en ESPN 2 y también en ESPN Plus. Volveremos con, qué buen tema, los 5 copas que tiene México en su historia. Volvemos.
¿Qué ha pasado con la selección, Andrés? Sobre todo en el último año y medio, en los últimos 2 años, porque si bien es cierto la primera parte de la gestión del Tata fue buena, por lo menos desde mi punto de vista, y después ha venido a menos. ¿Qué pasó?
Yo creo que la gestión siempre ha sido buena. Yo creo lo que no ha sido bueno, lo que se perdió, ha sido el juego del equipo, ¿no? El equipo, lo dije en las últimas entrevistas que tuve allí, que desgraciadamente... después de este verano de perder las finales y empezar las eliminatorias y eso, perdimos como confianza en el juego, no encontrábamos realmente la fluidez que tuvimos en la primera Copa Oro del 2019, en los primeros partidos amistosos que tuvimos con el Tata, y encima se nos sumó todo, más la presión de calificar al Mundial, más todo. Creo que no lo canalizamos como debíamos, ¿no? Y yo creo que una vez que conseguimos calificar al Mundial, se ha visto otra selección. Más allá de que se ha ganado, se ha perdido, se ha empatado, todo esto, creo que el funcionamiento del equipo ha sido muy diferente después de las eliminatorias. Creo que hay brotes verdes de dónde agarrarse para pensar que vamos a llegar muy bien al Mundial.
¿Hay argumentos entonces para pensar que esta selección va a trascender?
Yo creo que sí. Yo creo que hay argumentos.
¿Encuentras algo distinto, para bien o para mal, del grupo como tal, de cara a Qatar?
Lo que sí creo que el Tata nos ha inculcado desde el día que llegó es este cambio de cómo se consigue o cómo consiguió él, con una selección muy parecida a la nuestra en ese sentido, el llegar al objetivo, ¿no? Entonces... creo que eso es lo que yo veo diferente, lo que veo que tenemos una persona, un líder hoy en día dentro del equipo que ya sabe lo que es jugar ese quinto partido y sabe lo que es que a lo mejor no seas el favorito, que a lo mejor no crea mucho en ti, pero que lo conseguiste, ¿no? Entonces, creo que eso mentalmente al grupo le ha calado y todos los mensajes que nos ha mandado el Tata desde que llegó han sido en pro de conseguir esto, ¿no? Los detalles, nos ha puesto ejemplos de los mundiales, cómo hemos perdido, entonces lo tenemos muy concienciado, como que este detalle, los saques de banda, los corners, tal, no sé qué, nos ha puesto muchos ejemplos de cómo hemos perdido en los mundiales y creo que si un jugador, como en este caso nosotros, lo concienciamos bien, tenemos ya mucho ganado, ¿no?
¿Más difícil de enfrentar, Messi o Lewandowski?
Messi, por mucho.
¿Partido clave, Polonia o Argentina?
Polonia.
¿Mejor técnico en selección mexicana, La Volpe, Aguirre, Piojo, Osorio o Martino?
Muy difícil. Muy difícil quedarme con uno, pero yo creo que por cómo jugaba la selección y por cómo se calificó, yo creo que La Volpe está un poco por encima, ¿no?
Cinco copas del Tri, Antonio La Tota Carvajal, del 50 al 66, disputando 11 partidos, recibiendo 25 goles. Eran otros tiempos, obviamente, de la selección mexicana. Rafa Márquez estuvo desde Corea y Japón y hasta Rusia, disputando 19 encuentros, marcando 3 veces, aún que es defensa. Memo Ochoa, suplente en 2006 y en 2010, pero ya titular desde 2014, 2018 y lo será ahora también en el 2022. Andrés Guardado, la revelación de aquella selección mexicana de Ricardo Antonio La Volpe en el 2006. Y después Sudáfrica, Brasil, Rusia y Qatar disputando 12 encuentros. Caballeros, antes de rankear a estos 5 copas mexicanos, Dionisio, ¿qué piensas de que México presume que cuenta con 4 jugadores que han ido a 5 Copas del Mundo? Porque yo creo que en el fondo es un tema negativo que habla de la falta de la capacidad de producir jugadores mexicanos.
Comparto contigo, y además yo le agrego, ¿no? Siempre nos gana ese famoso romanticismo, ¿no?
Sí.
De anteponer ante a los objetivos deportivos el tema de que no, que juegue, que vaya, que sean 5 copas, así tenga 45 años. Sí. Pero la cosa es, y además...
Y luego les das el gafete de capitán.
Y además
no quedamos, es solo que los llevas dentro, claro, del grupo, ¿verdad?
Y además que quede ante el registro de que México
tiene... Y lo presumimos, copas,
¿no? Porque, a ver, yo quisiera, insisto, yo quisiera tener 26 guardados en la selección por disciplina, disposición, profesionalismo.
Pero de estos líder, guardados del 2022, no.
Pero ahí te voy por eso. Pero ya a esta edad, no. Quiero
tenerlo en actitud,
es que, liderazgo. Pero a esta edad, tú tienes que llevar un jugador, no porque él no está al 100%, porque él
y
está
además,
al 100%, pero sí, no le alcanza para jugar los 90 minutos.
Coincido. Vamos entonces empezando con este tema y ahora platicamos de eso también, Chelis, César. A ver, César, hermano, arrancando contigo, ¿cómo ves a La Tota, a Rafa, a Guardado y a Ochoa? ¿Cómo lo rankearías, digamos, del 1 al 3?
Yo lo pondría de la siguiente manera. Número 1, Rafa Márquez. Es un tipo que fue fundamental en 4 mundiales. En el último ya solamente, como dice Diony, le hicieron el homenaje en vida. Y bueno, ya lo llevaron a jugar un ratitito nada más.
Exacto.
Número 2, La Tota Carvajal. Es un tipo que no me tocó ver, pero bueno, estamos informados, estamos leídos. Sí. Le tocó ganar el primer punto en Copas del Mundo, la primera victoria. Entonces me parece que también aguantó la época, digamos, más difícil de selección mexicana. Y por eso lo pongo en número 2.
Okay.
Número 3, Andrés Guardado. Es un tipo que es todo pundonor, que es un tipo muy talentoso, pero si hacemos una retrospectiva, en el 2006 jugó un partido y lo hizo de sorpresa en ese juego contra Argentina. En el 2010 nunca pudo ganarse la confianza del Vasco y por eso no tuvo tanta actividad. El 2014 me parece que fue su mejor torneo. Realmente comandó a la selección mexicana, hizo gol contra Croacia. Todos recordamos esa seña que hizo de que no les temblaban las piernitas y la verdad es que fue su mejor mundial. Rusia 2018 aportó mucho con su experiencia y ahora será lo mismo en Qatar 2022. Y por último, Memo Ochoa, no por otra cosa, sino porque los primeros dos mundiales pues realmente estuvo, pero no los jugó.
Ya. Chelis, ¿tú cómo los rankearías y por qué?
A Ochoa lo saco.
Ok.
Cuarto lugar.
Sí.
Tercer lugar, Guardado.
Guardado.
Segundo lugar, La Tota Carvajal.
Ok.
Y primer lugar, Márquez.
Rafa.
Simplemente dividiendo los partidos entre los mundiales.
Ya está.
Márquez casi agarra 4.
Sí.
Que es lo que juega México, 4 sí, partidos. Sí, sí. Y entonces, si vas al mundial y no juegas, pues ahora sí que...
Te entiendo.
Para malita la
a ver,
cosa, hijo.
Hablábamos de los 3 goles de Rafa Márquez siendo un defensor central. Chelis, ¿qué piensas también, por ejemplo, de la expulsión contra Estados Unidos y del penal a Arjen Robben?
Hubo cosas, me voy primero con la expulsión, hubo cosas peores.
Ok. En aquel partido.
Que la expulsión.
Sí.
Y luego las cosas positivas, un defensa central que independientemente de su trazo, de su liderazgo, de su manera de defender, se agregaba al ataque. Y recuérdame contra quién fue aquel gol de cabeza que se anticipa al primer palo y la peina para segundo. Creo que fue su último gol del Mundial.
Croacia, ¿no? Pero ahí le peina y anota el chícharo. Pero sí, también le hizo gol a Sudáfrica, me acuerdo, en el debut en el 2010.
Fue contra Sudáfrica.
Ese contra Sudáfrica, era el empate.
Sí, correcto.
Correcto. Buen tema. Dioni, ¿cómo los acomodas tú y por qué?
Tercero, Rafa Márquez.
Ok, tercero, ¿por qué?
Y casi estuvo a punto de dejarlo afuera, ¿no?
¿Por qué?
Pero, bueno, porque realmente, dice el Chelis, hay cosas peores que la expulsión. Pero no fue solamente el tema de un Mundial. También otros eventos lo terminaron expulsando. Él es el capitán, él es el líder del equipo. ¿Sí? Él, por supuesto, es el que tiene que mantener la cabeza más fría y creo que en ese tipo de situaciones a él le terminó costando. Después lo del penal, podemos entrar que si era o que si no era, pero lamentablemente le termina también tocando a él. Entonces, lógico.
Entiendo.
Como en lo individual, en equipo, lógico, después de Hugo Sánchez sigue Rafa Márquez, no hay ningún tipo de duda. Pero en selecciones me quedo más lamentablemente con lo mal que hizo Rafa que con lo bueno, que fueron los goles que metió, por ejemplo, las asistencias que tuvo, ¿no? Entonces sí lo pongo en quinto y estuve a punto de dejarlo afuera.
Ya.
Segundo lugar, Andrés Guardado. Sí, yo sí dejo a Andrés Guardado en ese aspecto, sobre todo porque siempre ha sido un tipo que nunca le ha dicho que no a la selección, y él lo ha reconocido. Sí, hay momentos que dije, estoy cansado, quiero disfrutar a mi familia, torneos en el verano, pero siempre decía, no, la selección me llama y ahí estoy. Y eso es destacar.
¿Y cuando qué ha pasado en los mundiales con Guardado?
Cuando vemos, bueno, pero es
¿qué como... ¿Qué ha pasado en los mundiales
entiendo,
con
entiendo que, pero entiendo que a lo mejor México se ha quedado corto en general, pero sí veo un Guardado que por lo menos en los mundiales es de los que también le mete el carácter, el liderazgo y el temperamento.
¿Ya?
Lo otro, y número uno, sí voy a dejar a Memo Ochoa.
Okay.
Sí voy a dejar a Memo Ochoa porque pienso que Memo Ochoa sí ha tenido que ver en algunos mundiales con sus actuaciones para que México logre pasar a la siguiente ronda.
Ya, entonces.
Contestaste como mi nieto.
¿Qué es?
Al único que ha visto.
¿No? Entiendo, pero está bien. Yo voy a dejar fuera a Andrés Guardado para cerrar este tema porque ¿qué recordamos de Andrés Guardado en la Copa del Mundo? Aquella participación contra Argentina en octavos de final fue una sorpresa. Sí, México terminó perdiendo ese partido y el gol contra Croacia. Yo no tengo mucho más que eso presente de Guardado. Entiendo la consistencia, entiendo los años que lleva Europa, pero estamos hablando en Copas del Mundo. Volveremos con España, preparándose para debutar. Y qué grupito, ¿eh? Y qué convocatoria tan polémica también. La selección de Costa Rica ya se encuentra en Qatar, después de haber estado en algún momento en el último lugar del octagonal final de la CONCACAF. Encontraron la manera, cerraron muy bien con Suárez. Estuvieron en el repechaje intercontinental y ahora han llegado a Qatar, rumbo a su debut. Carolina Padrón, bienvenida.
Gracias, Sergio. Compañeros de Fútbol Picante, un gusto saludarles. Estoy en las inmediaciones del Hotel de Concentración de la Selección de Costa Rica. Ellos han arribado ya a Doha, llegaron a las 5 de la tarde y a las 5 y media ya estaban acá haciendo entrada al hotel con un recibimiento por parte de la FIFA que incluía música, baile, para tratar de hacer sentir a los ticos como en casa, de cara, por supuesto, a su próximo debut del 23 ante España. Tuvimos la oportunidad de conversar con Rodolfo Villalobos, el presidente de la federación. Le preguntamos por objetivos. Evidentemente dice pasar a la siguiente ronda. Dice que saben y tienen mucho respeto por los rivales, sabiendo que se cruzan con España en su debut, que luego tendrán a Japón, que cerrarán ante la selección de Alemania. Pero dice que, y destacaba también el trabajo de Felipe Camacho en cuanto a la psicología que ha tenido esta selección, exaltó a la gente en Costa Rica que se atreven a soñar, porque dice no solamente es nuestra expectativa de pasar de grupo y repetir por qué no o mejorar lo hecho en 2014, dice que es un grupo que evidentemente mezcla esa veteranía con los Celsos Borges, Brian Ruiz, con Keylor Navas, con los Benet, con los Chacón, jugadores muy jóvenes que están en su primer proceso mundialista, con la renovación además de Luis Fernando Suárez, porque va a continuar hasta el próximo mundial, entonces él ya está dando paso a la siguiente generación. Estos jugadores que tienen hambre, que quieren mostrarse, que quieren vitrina y que por supuesto quieren trascender en esta Copa del Mundo. Decía la afición, sí, emocionense porque vamos a hacer todo lo posible por trascender en esta Copa del Mundo.
Gracias, Caro. Un gusto como siempre. Y es que sí, este miércoles, 10 de la mañana, tiempo del centro, Costa Rica se medirá precisamente a España. Actividad del grupo E, donde también se encuentran japoneses y alemanes. Y esto es lo que ha dicho Luis Enrique, que él ya dijo, en su cabeza, es el mejor seleccionador del mundo.
Sin ninguna duda, somos un, creo, la séptima selección en la, en el ranking FIFA. Pues nuestro objetivo y nuestra intención es intentar jugar 7 partidos. Ese sería un buen síntoma. Y veo al equipo muy bien, la verdad. Lo veo con las ganas necesarias. Y hoy, quizás cuando juegas un partido amistoso a tan pocos días del inicio del Mundial, no sea lo mejor, porque el jugador tiene la mente focalizada en el Mundial. Pero, bueno, ya hemos jugado el partido, ha salido bien y ahora a prepararnos para Costa Rica. Y sumar jugadores al gol y sumar la ilusión que cada uno aporta y la ambición y el ambiente que tenemos es lo que nos hace ser muy positivos. Ahora empieza de verdad el Mundial, ya tenemos ganas de estar en nuestra residencia, de vivir lo que es el Mundial y de afrontar el primer partido siempre con tranquilidad, porque si algo sobra en esos primeros partidos de los Mundiales es estar súper excitado. Hoy ha sido una prueba para demostrar personalidad y que el equipo estuviera dentro del partido, porque lo más fácil era estar pensando en otras cosas.
Después de que quedara fuera de la Copa del Mundo, José Gallá, su lugar lo tomará oficialmente Alejandro Valdé, que dice la selección española de fútbol en su cuenta de Twitter, estaba concentrado con la sub-21, ahora va rumbo a Doha, será parte de los 26 de la lista definitiva de la selección española. Y eso baja el promedio de edad todavía. Selecciones que apostaron por la juventud gana la que más, 25 años y 108 días de edad en promedio. Después viene Estados Unidos y España toma el tercer lugar de la clasificación en cuanto a edad se refiere. Vi que México era la segunda selección más veterana de todas.
Con 29 años
y 28 cachito. Y pico, más o menos.
Correcto. ¿Qué nos ahora, dice eso?
No, pero a ver, pero yo como le decía el otro día a Mitchell, sí, porque entre los porteros hay más de 100 años, por sí, ejemplo, ¿no?
Literal.
Y si eso agrégale...
Sí, pues sí, Chelis, sí. ¿No? Es lo que es, es y lo que eso agrégale, el Tata. No quiso llevar a Acevedo, hablando claro, de un plan hacia futuro.
Y eso agrégale el tema de Guardado y de Moreno.
Pero, ¿qué piensas de esto?
Pero si te pones ¿de cuál? De
Valdé y Gallá.
Bueno, a mí se me hacía de entrada raro que Valdé no estuviera desde la primera convocatoria, ¿no? Entonces, creo que se lo termina ganando y le termina haciendo justicia, ¿no? Sí. Tal como pasa con después con Correa y el tema de Nico González, ¿no? En Argentina, ¿no? ¿No? Entonces, pero yo regresando al tema de la edad, nada más quería establecer, vámonos línea por línea y realmente, a ver, en defensa Héctor Moreno, sí. Ochoa. Uh-huh. Después, en el medio campo, no van a estar los dos al mismo tiempo, ni Herrera ni Guardado. Es uno de ellos.
Okay.
Y adelante, el más viejo sería Raúl Jiménez. Sí. Entonces, por lo menos desde el cuadro titular, estamos hablando de 3 jugadores, al final de cuentas.
Sí, yo sé que eres parte del club de los optimistas.
Ah, no.
El club de los optimistas.
Pero son hechos al final de cuentas, ¿sí o no?
Sí.
¿Sí o no?
Son hechos, sí, también.
Jorge Sánchez también. No acaba de estar en un...
Claro.
En unos
también
olímpicos.
También prefirieron llevar a los que suman más de 100 años.
Montes, Acevedo. Por eso, Montes no estaba en unos olímpicos.
Sí, señor. Vega también.
Bueno,
está bien. Vega también,
es lo que te digo. Entonces, si nos vamos, es la segunda selección más vieja de una Copa del mundo. Sí lo es.
Sí es.
Pero si vemos el plantel que va a poner en el terreno de juego, estamos hablando solamente de 3 jugadores.
Pero tampoco estamos viendo el cambio generacional que estamos viendo con España.
No, estoy de acuerdo contigo.
Me parece también muy bien porque generalmente todas las selecciones...
Se tenía que haber quedado Eric Sánchez, se tenía que haber ido
que pasar por esta parte. Yo creo que España está invirtiendo para 2026. No le va a alcanzar en este Mundial, pero okay, estos jugadores en 4 años van a ser unos tremendos cracks que yo creo que podrían dar la gran sorpresa acá en Norteamérica.
¿Ya empezamos?
Así arranca.
Vendiéndolo.
¿Ya empezamos con los de crack?
No.
Hombre, es que se pega facilito, vas a la América y...
Es con mi Álvaro.
Allá está el
Álvaro
crack
Fidalgo
de la Liga. Ahí está.
Para
ahí
mí
está.
Que llega al Mundial.
¡Volvemos!
Cristiano Ronaldo hará historia en Qatar 2022. CR7 estará disputando su quinta justa mundialista, uniéndose así a una lista de tres jugadores que lo han conseguido en el pasado. El alemán Lothar Matthäus, además de los mexicanos Antonio Carvajal y Rafael Márquez. Para esta edición, Portugal no llega en su mejor momento. Se clasificaron en el repechaje contra Macedonia del Norte y no han superado la fase de octavos de final en una Copa del Mundo desde Alemania 2006, cuando llegaron a semifinales. Por si eso no fuera suficiente, su capitán y líder Cristiano Ronaldo no llega ni a los 5 goles en todas las competencias con el Manchester United, por lo que alguien más tendrá que levantar la mano. Esa responsabilidad recaerá sobre Bruno Fernández y Bernardo Silva, estrellas de sus equipos en la Premier League. Portugal tiene la oportunidad de despedir la carrera internacional de Cristiano Ronaldo con su primer título mundialista. ¿Podrán conseguirlo?
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.